Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les acompaña como siempre Ayola Virella y en esta ocasión nuevamente con...
Con Juan Maldero, del editor acá web del periódico, y tenemos un buen panel para discutir cosas que están pasando aquí sobre el coronavirus COVID-19. Tal vez no directamente la manera salubrista como lo hemos tocado antes, pero de una manera bastante interesante.
Eso te iba a decir, Juan, que los pasados episodios hemos estado hablando de economía, de epidemiología, de demografía, pero hoy tenemos que hablar del drama alrededor de todo, de toda esta emergencia y lo lamentable de que nuevamente en medio de una situación de emergencia tenemos que atender y lo que son supuestas irregularidades, lo que tiene apariencia de irregularidad y preguntas sin responder. Y cuando te planteé que lo hiciéramos en este podcast, es como que tenemos que ya armar las piezas de este rompecabezas porque todos los días se suma un nuevo capítulo. Así que para ayudarnos en esta gestión tenemos con nosotros a los analistas políticos Luis Herrero y Alejandro Figueroa. Bienvenidos.
Hola, hola. Un placer estar aquí con los editores.
Saludos, Ayola. Saludos, Juan. Y saludos, Luis, acá desde Miramar.
Mire, gracias por estar con nosotros.
Y gracias. Yo no sé si alguno de ustedes está llevando un timeline de esto, pero yo para este podcast intenté como que organizarme y la verdad es que son muchísimas ramificaciones y me parece que podríamos ubicar como que el principio cuando en una conferencia de prensa, bueno, desde antes se hablaba del revolú de Mabel Cabezas, creo que es que se llama, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh. Mabel Cabezas, así mismo.
Pero de las pruebas como tal, hubo una conferencia del Task Force un sábado que ya el doctor Salgado empezó a hablar de que tenían identificado a alguien que iba a traer unas pruebas y que iban a tener 500,000 pruebas semanales, y de ahí en adelante el tema de las pruebas ha sido como una bola de nieve. No sé cómo ustedes lo han ido marcando.
Mira, yo creo, Ayola, que el tema de las pruebas de por sí ha ocupado y desgraciadamente el mal manejo de la adquisición de las pruebas ha ocupado también mucho del tiempo del Task Force y del aparato gubernamental. Pero no podemos perder de perspectiva que el mal manejo de las pruebas es un ejemplo de lo que ha ocurrido con otras promesas que ha hecho esta administración en cuanto a cómo iba o pretendía manejar la crisis. Tú tienes por un lado que la administración desde el inicio dijo que ya tenía identificado el hospital de Bayamón y que sí iba a ser el hospital que iba a estar dedicado exclusivamente para los pacientes de COVID-19.
Eso y dos no semanas ocurre. Después dijeron, no va a haber ningún hospital dedicado específico para el COVID. Se pueden hacer todos los hospitales.
Tienes, en cuanto a las pruebas, supuestamente iban a poder correr una cantidad casi ilimitada de pruebas con las que ellos alegaban que habían logrado adquirir. Y al día de hoy, Puerto Rico viene a ser la jurisdicción número 52 en todos los Estados Unidos en términos de la cantidad de pruebas por población. Tienes los 30 millones que se habían identificado a los hospitales del gobierno y a los hospitales privados, y ni un solo centavo de eso ha sido desembolsado. Tienes la adquisición de los ventiladores, que demoraron tanto en poner la orden de compra que los ventiladores van a llegar a Puerto Rico después de que hayamos pasado...
Alejandro, esa fue la primera denuncia, eso de los ventiladores, y disculpa que te interrumpa, pero esa fue la primera denuncia que empezó a salir todo esto con la exsecretaria interina Quiñones del Hongo. Además de lo de Mabel Cabeza, en una compra como tal, eso fue lo primero que ella dijo, lo de los ventiladores.
Sí, y entonces pues ahí es que tú te das cuenta de que la gestión ha estado fraccionada, definitivamente no ha estado coordinada, y que lo que han tratado de montar en los programas especiales estos que han transmitido por WIPR y en sus conferencias de prensa, ha sido una serie de espejos y humo para tratar de que la gente piense que aquí se está manejando todo como se supone y que se queden tranquilos en sus casas.
Pero sí, yo creo, Alejandro, yo creo sí, que en ese relato que tú haces hay muchos tropiezos que son más como pues de falta de improvisación, de falta a lo mejor de experiencia de gerencia, pero a mí lo que más me choca es cuando empezamos a ver gente o personajes que van detrás del guiso, los amigos del partido detrás del guiso, a mí eso es lo más que me choca y es como otra vez, no sé cómo... Herrero, ¿cómo tú lo ves?
Mira, si nos vamos con un refrán popular, aquí se juntaron el hambre y la necesidad. La necesidad era, cuando esta pandemia se veía en el horizonte, aunque nuestro ex secretario de salud dijera que era solamente por vuelos directos, etcétera, ¿verdad? Pues aquí se perdieron 2 semanas esperando por el CDC. Las pruebas que se iban a enviar se enviaban al CDC, el CDC estaba colapsado. Eso no es culpa del gobierno de Puerto Rico, eso afectó a Puerto Rico y a todos los estados y a todos los territorios, a todas las jurisdicciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Y esa es la necesidad. El problema es que una vez se pasa y se toma la decisión, ok, no vamos a contar más nada con el CDC, en vez de hacer un llamado, en Puerto Rico hay por lo menos 2 compañías gigantescas de décadas de suplidos médicos que compran guantes, mascarillas, etcétera. Igual, en Puerto Rico hay unas líneas de logística, de multinacionales, de manufactureras gigantescas. En Puerto Rico hay talento de logística, de conseguir vendedores, etcétera, de sobra. Pero en vez de ir y tratar de crear buscar expertos en el tema, lo que se convirtió es en ir a la fuente de siempre, que en este gobierno lo vimos en María, lo vimos en los terremotos y lo estamos viendo desgraciadamente ahora en el COVID, que es que hay un grupo de empresarios que no se especializan en nada, que no sea venderle al gobierno todo, y dentro de ese grupo de empresarios lograron vía Fast Track unas contrataciones que, oye, que no se ven en el gobierno de Puerto Rico nunca, porque aunque estemos en emergencia, y esto Alejandro también lo sabe, que ha estado en el gobierno y ha estado en altas esferas del gobierno antes, tú conseguir que 5 agencias distintas muevan todo el trámite burocrático en 5 días para depositarle $19 millones como un adelanto a un suplidor del gobierno. Eso es sin precedente en Puerto Rico. Y entonces, pues, hay un grupo paralelo de personas con acceso que han sido privilegiadas con este tipo de acuerdos. Y oye, a cualquiera de nosotros 4 aquí se nos pudo haber ocurrido venderle pruebas al gobierno, después de todo era una necesidad que tenía el gobierno, pero a ninguno de nosotros hecho caso, porque nosotros no hacemos eso.
Y entonces ahí es que uno se plantea cómo es que le hacen caso a una gente que su expertise es construir, cuál es el vínculo. Entonces...
Y ahí es que está el hambre y la necesidad, pues ahí es que se mezcla el hambre, porque era el hambre del billete, el hambre del lucro, y específicamente... yo no conozco a esta gente de Apex Construction, obviamente pues el licenciado Maldonado es una figura interesante, pero del grupo este de 313, ellos se dedican a venderle cosas al gobierno. O sea, ese es su modelo de negocio. Ellos venden todo tipo de cosas al gobierno. Y si es por 313 o es por el grupo Lemus, etcétera, y han logrado ese fast track, esa relación íntima, que le logró un contrato sin precedentes. O sea, francamente son números que en ningún otro escándalo de la historia, no en la historia de Puerto Rico, no quiero ser tan categórico, pero por lo menos los escándalos recientes, los escándalos de este cuatrenio, que hayan logrado algo tan rápido, por una cantidad tan grande, pues te habla del tipo de acceso que tienen.
Pero ahí es que dice la gobernadora como que pasó por todas esas agencias, como pasó un escrutinio brutal, pero entonces la misma Junta ahora está pidiendo que le manden todo el trámite.
Yo no sé cuántos escrutinios hay, hola, y cuánto es simplemente el proceso burocrático de conseguir la firma, la firma, la firma. Porque, o sea, un oficial de pre, ¿cómo es que le dicen eso?
Preintervención.
Preintervención. Pues esa persona, y de nuevo, esto es dentro del proceso normal, bajo el proceso de emergencia, quién sabe cuáles son los requisitos. Pues esa persona tiene la orden de compra y tiene que cumplir con un checklist, pues, ¿de dónde vienen los fondos? De tal cuenta. ¿Hay fondos en la cuenta? Sí. ¿Esto se permite bajo ley? Sí, sí, sí. Ya, o sea, pero si viene una orden del jefe de arriba, del jefe de agencia, a ese oficial de preintervención, mira, esto hay que moverlo rápido, esto es prioridad, se va a mover rápido. O sea, eso no, pensar que un oficial de preintervención va a parar algo cuando la gobernadora o el jefe de agencia quiere que pase, no, el gobierno no funciona así. El gobierno de Puerto Rico, desgraciadamente, no funciona.
Y ya tenemos a la secretaria interina Concepción Quiñones de Longo diciendo que a ella misma le pidieron que firmara algo en 20 minutos. Imagínese al funcionario de preintervención.
Y no solo eso, sino que a mí, de las cosas que más me volaron la cabeza de la conferencia de prensa de la gobernadora, fue que ella, en muchas palabras, dijo y no dijo. Ella dijo que esta compra pasó por las manos de 8 funcionarios de gobierno, pero cuando se le preguntó puntualmente quién había autorizado la compra, ella dijo que no, que en consenso ellos determinaron que este era a la compra. Pero es que nunca contestó y nunca brindó evidencia de cuál fue el proceso que se llevó a cabo para invitar a las compañías a presentar esos productos, de quién que recibió esas propuestas, de quién fue que evaluó las propuestas, ni de quién fue que determinó, ok, de estas 4 propuestas que tenemos aquí, que al día de hoy, de lo que sabemos son de 2, de 313 y de Apex. ¿Quién fue el que dijo, ah, pues mira, a estas 2 compañías es que le vamos a comprar las pruebas? Y el transcurso de los eventos nos ha demostrado que había una razón principal por la cual Apex solicitó $19 millones por adelantado. Y es sencillo. Apex, a todas luces, no contaba con la capacidad financiera para adquirir el producto del manufacturero y traerlo a Puerto Rico. Y por eso pide el adelanto, para utilizar el dinero, que el propio gobierno le financiara la compra a Apex y entonces poder traer el producto a Puerto Rico. En parte por eso es que no se suele adelantar dinero del gobierno para adquirir bienes o servicios, porque se supone que el proveedor de los bienes, sea el manufacturero o sea el intermediario, tenga la capacidad técnica de manejar el producto, la capacidad de brindar garantías sobre ese producto y la capacidad financiera para ponerlo en manos del gobierno previo a que le paguen.
Que después yo estaba escuchando que entiendo que cuando hacen estas cantidades tan grandes de dinero, que no lo sabía y me corrige si estoy equivocado, que lo hicieron a un banco local para eso mismo, para congelar las cuentas de ser necesario y coger ese dinero para atrás, que fue lo que pasó en este caso.
Pero eso fue cierto o no fue cierto, porque creo que en algún punto el secretario de Hacienda dijo que sí, pero después dijo que no. Y como uno no puede, no hay conferencias de prensa, uno no puede, no sabe quién.
Mira, aquí hay que mirar qué es lo que ocurre cuando se dan estas transacciones de estas cantidades de dinero. Bajo el Bank Secrecy Act de los Estados Unidos de Norteamérica, que cubre a Puerto Rico y que cubre las transacciones bancarias que ocurren tanto en los bancos como en las cooperativas locales, la entidad financiera viene obligada a notificarle al gobierno federal de cualquier transferencia de más de $10,000 y viene obligada a hacer unas anotaciones en cuanto a transacciones sospechosas. Esta transacción definitivamente tiene que ser una transacción sospechosa, porque yo dudo muchísimo que Apex Contractors, siendo una compañía de construcción, recibiera, así como si nada, una transferencia electrónica semanal de $19 millones, cuando el oficial bancario hace la revisión de cuentas de aquellos depósitos o transferencias electrónicas por encima de los $10,000 y se da cuenta que aquí hay $19 millones, viene obligado a poner esa cantidad de dinero en hold hasta que se asegura de que esto no es una transacción parte de un esquema de lavado de dinero. Y a su vez, bajo el Bank Secrecy Act, tiene obligado, incluyendo servicios que el gobierno local diga que no, los federales no habían sido notificados y que esto meramente fue que se paralizó la transacción porque las pruebas no llegaron. Por Dios.
¿Y por qué ustedes creen que ha llamado más la atención el caso de Apex que el de o Apex que el de 313. 313 emitió un comunicado, hasta una página abierta, una carta abierta, y como que pues ya, como que la atención no está en ellos.
Sí, yo creo que ellos tuvieron la ventaja de que las dos cosas salieron a la vez, porque tampoco sabemos nada de las 200.000 pruebas de 313. Seguimos siendo la jurisdicción con el peor número de pruebas por cada 100.000 habitantes en todo Estados Unidos. Entonces,
tú tienes unos problemas que son exactamente los mismos en 313 y en Apex. Ni 313 ni Apex eran compañías que se dedicaban a la venta o distribución de este tipo de productos, número uno.
Y el movimiento...
Número dos, ni Apex ni 313 vendieron las pruebas a un precio razonable en el mercado, y de hecho, es un hecho y está evidenciado en los libros del Departamento de Salud, que el Departamento de Salud había adquirido pruebas de este tipo, pruebas comparables, a mucho menor precio previo a estas dos compras. Número tres, ni las pruebas de Apex ni las pruebas de 313 estaban aprobadas por el FDA cuando fueron adquiridas. Y número cuatro,
consiguen esa aprobación.
Eso es lo que alegan, pero nadie ha podido evidenciarlo. Y por último, número cuatro, a ambas compañías le dieron el adelanto de 50% del dinero de la compra. Cosa que, como te decía anteriormente, es carísimo en una transacción de gobierno y menos por esas cantidades.
También, ¿será que los personajes o los padrinos de Apex eran más notorios? ¿Se puede usar esa palabra? Cuando sale aquel mensaje de texto de Juan Maldonado, sale la figura de Tito Laureano, es un mensaje de texto directo a Segundo Rodríguez, que es el director del Task Force.
Yo quiero tocar ese tema, pero Luis había empezado un análisis de 313 que yo quería escuchar. Sí, Luis, si no te molesta, si lo puedes continuar.
Que lo de 313, para mí lo más sospechoso es esos cambios en el Departamento de Estado el día antes del contrato. Que hayan añadido socios, que hayan cambiado el objetivo del negocio. A mí lo que me dice es que las personas que ellos añaden al negocio son las personas que consiguieron el deal. Si no fuera porque ellos añaden a esta gente y los hacen directores de la corporación para probablemente ellos poder llevarse su tajada, que también eso es medio extraño porque tú no tienes que hacer nada de eso en el Departamento de Estado. Tú puedes, o sea, hay formas legales de hacer eso sin necesariamente ir al Departamento de Estado, pero eso lo que me llama a mí, me dice a mí, es que las personas que consiguieron el acceso y consiguieron que le firmaran esa orden de compra son esas personas que se añadieron en el Departamento de Estado el día antes.
Le añades a eso, Luis, el hecho de que en su página de LinkedIn, el licenciado Juan Maldonado representaba, hasta uno o dos días después de que explote el escándalo, representaba ser socio del grupo Lemus.
Correcto.
Pues ahí ya tú tienes la conexión. O sea, a mí me parecería bien raro que no haya una relación cuando, qué casualidad, que las transacciones fueron casi idénticas, excepto por el producto. Uh-huh. Una trajo a Puerto Rico unas pruebas de una compañía y la otra trajo a Puerto Rico pruebas de otra compañía. Hay otros asuntos de 313 habría que constatar. O sea, en el comunicado que ellos emitieron, que muy hábilmente emitieron, también vieron que venía una avalancha de prensa a indagar. Ellos alegan que el Departamento de Salud llamó a México, a las oficinas del manufacturero, y que de allá le dijeron que tenían que hacer la transacción por medio de 313. Eso es un ángulo que la prensa y las autoridades de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes deben indagar para determinar si la alegación tiene base y fundamento, si es meramente otra bola de humo para que la atención se centre en Apex y no necesariamente en 313.
Y una pregunta, esta figura también, que esto como que se murió en el fin de semana y después también ahora con todo el debate del programa especial y la prensa, si estaba invitada, si no estaba invitada, pero pasó algo bien extraño entrando el fin de semana, que fue la figura de este ejecutivo marítimo, de apellido Dick. ¿Esa persona de dónde sale? ¿Cómo se vincula? Él dice que él no firmó, aparece la firma. ¿Será capaz ese señor Maldonado de falsificar la firma de una persona que tuvo contratos con él?
Mira, yo te voy a hablar de Juan Maldonado. Yo, obviamente, a este señor nunca lo he conocido, pero desde que empezaron a salir los asuntos, son más
sacaste,
de cinco.
Sacaste el anuncio de Navidad, lo sé todo, Luis.
Saqué el anuncio de Navidad, él grabó un anuncio cuando era director de transporte marítimo con Santa Claus, patético. Lo puse en mi Twitter, creo que el jueves o el viernes, y tiene como ya como 25,000 views. Pero este señor Maldonado parece ser hace mucho tiempo una persona de pocos escrúpulos. Él es de Morovis y la gente que creció con él o se crió con él o lo conocen de mucho tiempo, me han dicho que siempre ha sido una persona presta para cortar la esquina, buscar atajos y que tiene el pecho frío para hacer estas cosas. Y estas son el tipo de personas que no le han sorprendido conocer que es probable o que pareciera que aquí alguien falsificó una firma de otra persona. Así que ese es el tipo de...
Eso es cruzar una línea bastante fuerte, porque lo de comunicarse con los amigos y pues no es algo que está bien, pero pues es algo que estamos acostumbrados. Pero falsificar una firma de un empresario que parece que lo estaban ligando ya con algo que tenía contratos con energía eléctrica, eso está bien fuerte, ¿eh?
Bueno, Juan, si tú te vas a ganar 8 millones de pesos en ganancia en 5 días, a lo mejor la gente que está dispuesta a cruzar cualquier línea.
Eso.
Y cuando no se siguen los canales, no se va por los expertos, no se sienta uno a pensar las cosas y uno agarra el primero que se aparece, sobre todo cuando ese que se aparece ya es de los míos, me está apoyando en mi campaña, pues estos son los errores.
Para los que nos están escuchando y tengan contexto de quién es Maldonado, esta fue la persona que tuvieron que sacar de transporte marítimo porque utilizó lanchas, lanchas públicas de transporte marítimo para transportar material y personas para una boda privada a Vieques.
Y entonces ahí vamos, cuando tú ves eso, que esta persona salió del servicio público en un escándalo, pero un escándalo de la peor calaña, de usar las lanchas de Vieques y Culebra, cuando la gente de Vieques y Culebra todo el tiempo pasa un calvario para movilizarse, para mover gente a una boda, que estaban conectadas con la fortaleza. ¿Cómo se reinventa y cae de nuevo en el hacer negocios con el gobierno?
Es inexplicable, francamente es inexplicable. Él debería ser alguien, una persona no grata. O sea, él debería ser alguien que un jefe de agencia recibe una llamada y lo ignora.
Pero no solo eso, o sea, yo creo que aquí hay que entonces ir a lo que hay en los libros, porque Puerto Rico, como todos sabemos, está sobrelegislado, pero desgraciadamente las leyes que están en vigor no se hacen cumplir. Y una persona como esta, que sale del gobierno en las circunstancias que él salió, debería tener como mínimo una investigación en las costillas de la Oficina de Ética Gubernamental. Y debería estar prohibido de hacer cualquier tipo de transacción con el gobierno por un periodo de tiempo bastante extenso. Pero ese tipo de cosas no pasan. Esas investigaciones en la Oficina de Ética Gubernamental no se dan, no quedan, o si las comienzan, no terminan en nada. Tú tienes investigaciones en la Oficina de Ética Gubernamental que toman 3, 4, 5, 6 años, y al final del día, pues justicia tal día no es justicia. Y tienes entonces... La posibilidad y la propensidad de que esta gente haga lo que aparentemente hizo este señor Juan Maldonado, que se la juegan, porque si tú ves que hay gente que lo hace y no lo cogen, y el próximo lo hace y no lo cogen, y el próximo lo hace y no lo cogen, y no hay consecuencias, pues entonces la gente es más propensa a cometer ese tipo de acción.
Y ahí no se queda la cosa porque... Ay, perdón, Ayola, tú ibas a hablar, disculpa.
No, adelante.
No, que ahí no se queda la cosa porque después salió, y vamos a entrar un poco más en detalle de esa vista ejecutiva que hubo en la Cámara, pero ahí salió después el de manejo de emergencia diciendo, no, a mí me pidieron que yo mintiera bajo juramento y que le tuvieron que recordar, mira, usted está bajo juramento, y ahí él aceptó, sí, es que me pidieron mentir. ¿Ustedes
llegaron a ver eso? Se lo pidió Juan Maldonado.
Tenía Juan Maldonado.
No, y que te demuestra el carácter que tiene completa, o sea, no tiene ningún tipo de respeto por la ley. Cuando tú le pides a alguien que mienta, para no sé qué, porque la mentira, ¿cuál era? O sea, la mentira era por qué no cumplimos, ¿verdad? Esa es la mentira que él quiere. No digas que fue que nos pararon la transacción, no digas que fue que nosotros no estábamos capacitados para hacer esto. Di que fue otra cosa, que el FBA nos bloqueó o que las pruebas no llegaron. Pues te habla del carácter de la persona y, de nuevo, porque esta persona tiene el acceso que tuvo y logró la orden que logró en 5 días. Es demasiado irregular.
Y un segundito, Ayola, o sea, en nosotros llevamos hablando aquí un total de escasamente 15, 20 minutos. Y en 15 o 20 minutos hemos podido detectar una cantidad enorme de efectos que tiene una transacción que a todas luces puede haber sido la transacción más importante para enfrentar la pandemia o la crisis de salud más grande que ha enfrentado Puerto Rico en su historia.
Exacto.
¿Qué te lleva a pensar a ti? ¿Sabes? ¿Cuál puede ser la razón para que la gobernadora de Puerto Rico citara una conferencia de prensa sobre esta transacción en específico y le dedicara media hora a defender la transacción? Una transacción tan defectuosa, tan corrupta, tan obviamente sacada de un libro que se tiene que titular Corrupción.
Y Alejandro, además de eso, también es lo impresionante de que la gobernadora continuaba diciendo que ella no sabía como que de esa cantidad de cuando se hizo la transacción, cuando esta es la, como tú estás diciendo, la cantidad de dinero más grande que se está moviendo desde que empezó la emergencia del coronavirus, que tiene paralizado el país. Y tú no sabes que están gastándose 38 millones y no es tan solo eso, es que se adelantaron 19 millones.
Peor que eso, Juan, la forma de ella defenderse es decir que eso no era un contrato, que era una orden de compra, lo cual después la Junta tuvo que en la carta, eso es una vergüenza, corregirla prácticamente y citarle la fuente de derecho. Lo otro que les iba a preguntar, que ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 7 minutos, es... Se sabe que hay investigaciones. El propio secretario de Salud lo ha dicho. Aquí está investigando los federales, sabemos que la Cámara está investigando. ¿Estas investigaciones cuán rápido pueden ser? ¿Cuánta confianza podemos tener de que van a llegar a algún lado? Y lo otro, ¿ustedes creen que de verdad la Cámara de Representantes va a citar a la gobernadora a testificar bajo juramento?
Antes de que opinen, muchachos, Ayola, hay que incluir ahí también de lo de las investigaciones. Juan Oscar confirmó en el fin de semana que los federales, ya él le entregó los audios de la vista ejecutiva que hicieron con Quiñones del Hongo.
Porque se lo pidieron.
En la cama.
Porque se lo pidieron, que es otra
cosa. Sí, porque se lo pidieron. Ellos mismos.
Los federales llamaron. Mira, yo te soy honesto. A mí el representante Juan Oscar me genera confianza, no necesariamente porque está haciendo ahora, sino porque lo ha hecho todo el cuatrenio. Él llevó una investigación, él empezó con la investigación de los helicópteros, que era más o menos un mandado político, y él mismo se dio cuenta que no había nada ahí y la investigación no concluyó nada, no hizo referidos ni nada. Luego hizo la investigación de los muertos de María, que también fue importante en la Comisión de Salud. Me parece que él se ha ganado el espacio del pueblo para que se le dé el beneficio de la duda. Esta investigación pública, entre comillas, empezó el miércoles y hasta ahora ha salido bastante información de ahí. Él está bastante abierto a los medios, da entrevistas, etc. Así que a mí me genera confianza. En cuanto al FBI, el inspector general y otras cosas, pues de nuevo estamos ante un nuevo fiscal que hasta ahora sus estilos han sido bastante callados. Él no es una persona que está muy accesible a la prensa como era la fiscal anterior. Él ha estado actuando mediante comunicado de prensa una vez bajan las órdenes de arresto. Yo no veo que eso cambie, así que del tema de los federales, puede ser tan rápido como que esto es que la evidencia es demasiado fuerte y se va a mover hoy, mañana, esta semana, o puede tardar el año, año y medio, 2 años que usualmente duran las investigaciones federales. Yo creo que la Cámara tiene un deber patriótico de terminar con esto lo más rápido posible y publicar un informe a los medios y hacer los referidos correspondientes, y yo me imagino que eso pasará en los próximos 2-3 semanas.
¿Y creen que sí va a ser que van a citar a la gobernadora?
Mira, no. yo en cuanto a los federales, yo siempre he tenido mis dudas con la capacidad de ellos de moverse con celeridad. Sin embargo, en el fin de semana salió una noticia que me dio algo de esperanza. Y es un caso parecido a este. Es un caso de un hombre del estado de Georgia que le había ofrecido al Departamento de Veteranos 125 millones de máscaras 3M, marca 3M, que supuestamente cumplían con todos los estándares de lo que requiere las autoridades reguladoras, a 6.25 la máscara, cuando la realidad del caso es que esas máscaras se venden como caras al por mayor en $1.25, lo cual representaba una transacción de $750 millones. Las autoridades federales intervinieron, lo arrestaron y ese caso ya está radicado, ese caso de fraude. Así que yo no dudaría que tratando de establecer un ejemplo y siguiendo la línea de ese caso de Georgia, aquí las autoridades federales puedan moverse con agilidad, sobre todo por lo que hemos estado discutiendo aquí, la cantidad de evidencia que hay de que esto es una transacción corrupta. En cuanto a la Cámara, coincido con Luis, yo creo que el representante Juan Oscar Ramos, si algo se ha ganado, es la confianza de poder llevar investigaciones de una manera imparcial y de una manera transparente, trayendo a los testigos y permitiéndoles que digan lo que saben sobre las investigaciones que le está llevando a cabo y publicando los hallazgos de esas investigaciones. A mí me gustaría que procedieran con la citación de la gobernadora, porque yo creo que Puerto Rico se merece respuestas en cuanto a todos estos asuntos y que el no citarla es casi conceder a lo que ella está haciendo, que es limitando la capacidad del pueblo de tener acceso a la información con la data de salud, limitando la capacidad de la prensa de indagar para que la información se sepa sin intermediarios. Y creo que esto, el último ejemplo de esa forma de proceder fue lo que todos nos enteramos anoche, de eliminar a la prensa de los programas especiales transmitidos por WIPR.
Eso mismo te iba a decir, les iba a comentar que se nos está agotando el tiempo, nos quedan menos de 2 minutos en la aplicación de comunicación que estamos utilizando, y se nos quedó ese capítulo, que es cómo sacaron a la prensa de, bueno, aparte de la prensa, de lo que son los programas que hacían en el Canal 6, porque nunca invitaron a prensa escrita, ni a prensa digital, ni a prensa radial, pero esta me parece tan burdo y es tan obvio por qué hacer esa movida, que no sé si calcularon la proyección misma que tenía hacer sacar a los medios de eso. Así que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte
de lo de la cámara, lo que ustedes estaban diciendo. Yo no sé si la van a citar, yo no me atrevo a como que ver como que así si la van a citar, pero no es descabellado. Tenemos que recordar que esta Cámara de Representantes ha llevado a los tribunales ya en 2 ocasiones a esta gobernadora, por lo menos a su administración, y le ha ganado, como que eso es aparte, pero ellos se la han enfrentado a la gobernadora ya en 2 ocasiones en los tribunales.
Bueno, lo único bueno que ha salido de la primaria del PNP es esto, que por lo menos como la Cámara está en contra de la gobernadora, pues están cumpliendo con su labor.
Tenemos que despedirnos porque ya nos queda menos de 1 minuto. Muchas gracias por participar en este episodio de Con los Editores, y tenemos, yo creo que, otra cita. Amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.